a continuar con la segunda comunicación. Doña Raquel García Falcón, que nos presenta las dotes matrimoniales en Lanzarote a inicios del reinado de Carlos II.
Espera que termine de sentarse.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir y soportar sobre todo el calor que hace en esta sala. Yo voy a hablar sobre las dotes matrimoniales durante el reinado de Carlos II. Como todos saben, el reinado del hechizado, si se caracteriza por algo, es precisamente por pasar, mal nos pesa a algunos, desapercibido en muchos aspectos. En Canarias no se es menos en ese sentido y existe un vacío documental considerable que algunas personas estamos tratando de paliar en la medida de las posibilidades. Mi tesis versa sobre las dotes matrimoniales, que creo que es la carta dotal, es un documento de una extraordinaria riqueza documental y además muy poco estudiado para las Canarias orientales, así que trataremos de arrojar un poquito más de luz si cabe sobre el asunto. Isabel Morán comentaba que Rousseau juega un papel importantísimo dentro de la historia de las mujeres. Yo comienzo mi exposición rescatando una frase de Rousseau. Decía Rousseau que las cadenas del matrimonio pesan tanto que en ocasiones es necesario que las carguen más de dos. Ingeniosa y práctica manera de reducir en apenas 15 palabras lo que suponía en el antiguo régimen la institución matrimonial. Un asunto que era más un asunto de todos los habitantes del núcleo familiar por ambas partes que de los dos contrayentes. La dote supone la plasmación del comienzo de una vida en común previo cumplimiento de los preceptos trentinos, en caso de obrar de acuerdo con la moral civil y eclesiástica establecida. Es un documento increíblemente rico en información y gracias al cual podemos aproximarnos analíticamente a los sectores económicos, sociales y culturales de la época, que se encauzan a través del estudio de los bienes materiales que se emplearán en la vida cotidiana del matrimonio. Ahora bien, nuestro estudio cobra una importancia extra al insertarlo en una época, como decía antes, inexplicable y tristemente poco estudiada para el archipiélago canario, como es el reinado del último Austria, entre 1666 y 1700. Parece como si la opacidad de la obra de Carlos II, el ocaso del imperio que levantaron sus antecesores, llamados Austrias Mayores, se hubiese trasladado también al interés entre los investigadores por desempolvar e interrogar los documentos que nos legó. Ese increíble abandono se acentúa aún más, si cabe, para la isla de Lanzarote, quizás porque la periferia en la que se inserta le resta atractivo, quizás por quedar un tanto desplazada ante el brillo que informativamente desprendían las dos islas centrales, o tal vez por considerarse de importancia menor el estudio de una isla de señoría como era esta. Lo cierto es que el último tercio del 600 en la isla Conejera fue crucial para el posterior devenir histórico de aquella. Supuso el inicio de un lento declinar que culminó en los primeros años de la centuria siguiente con la erupción del Timanfaya. Por todas esas razones hemos centrado nuestra investigación en el periodo central del reinado del hechizado entre 1675 y 1683, 9 años que nos aproximarán un poco más al día a día de los hombres y fundamentalmente de las mujeres en un territorio insular, periférico y regido por un régimen señorial sin un cabeza visible y además frecuentemente ausente, por lo que delegaba en segundos y terceros. Partimos de una base bastante desoladora, ya que tras la invasión de Sabana Raes en 1618, Lanzarote se ve despojada de aproximadamente 900 habitantes, de los cuales 200 regresarán en un primer momento y algunos más a cuentagotas en las décadas siguientes. La isla queda así postrada en una desesperante pobreza, sin brazos con los que sacar adelante las cosechas, con lo cual la producción baja de una forma acusada y los beneficios que se generan se emplean en el pago de rescate. La recuperación es lenta y está salpicada de altibajos hasta llegar a la década de los 70. En 1676 contamos con aproximadamente 3.500 habitantes si hacemos caso de Sánchez Herrero. A lo largo de estos 9 años de estudio, Consultamos 5 escribanos diferentes, de los cuales se extractaron 63 escrituras totales. Somos conscientes de que esto no supondrá ni mucho menos la totalidad de uniones matrimoniales en esta época y en este lugar, toda vez que la pobreza en ocasiones era tanta que se eludía visitar al notario y pagarle sus honorarios, bastándose entre los menos favorecidos con la palabra y el aporte de apenas algunos útiles para la labranza para establecer el matrimonio entre sus hijos. También debemos considerar que en una isla donde las comunicaciones terrestres eran aún bastante rudimentarias, la lejanía de algunos valles y aldeas con respecto a la casa notarial será igualmente determinante para eludir el plasmar sobre el papel las condiciones matrimoniales. Con respecto a esto último, añadiremos que en ocasiones son los propios yernos los que, años después de contraído el vínculo y acuciados, digámoslo, todo hay que decirlo, por problemas económicos la mayoría de las veces, solicitan poner por escrito tales condiciones y reclamar aquello que se les prometió. Desglosando las dotes por cuantía, como se explica en el cuadro, vemos que el mayor porcentaje de ellas se insertan en el baremo de los 1.000 a 2.000 reales, pero seguido muy de cerca por los sucesivos intervalos hasta llegar a los 5.000 reales. Las dotes que superan esa cuantía, además de ser minoritarias, tienen la particularidad de ser las únicas en las que los donantes especifican sus profesiones, que están la mayoría de las veces relacionadas con el estamento militar, ya que son alféreces y capitanes, o religiosos, porque son presbíteros, lo que refuerza aún más nuestra hipótesis de que la gran mayoría de los otorgantes de la carta dotal son pequeños o medianos propietarios de tierra. Pero antes de seguir, conviene no olvidar que, ante todo, la dote es una unión de patrimonio cuya regulación hunde sus raíces en las partidas medievales de Alfonso X el Sabio y que a lo largo de la Edad Moderna se irá puliendo hasta adquirir los tintes de ser una especie de seguro material para esa nueva célula familiar que con él se iniciaba y también a la vez un refrendo del sacramento del matrimonio. De esta forma, lo sacro y lo profano quedaba indisolublemente unido. La mujer, como ya se deben estar suponiendo a estas alturas, era un mero sujeto pasivo, absolutamente pasivo, de toda esta maquinaria. Educada lejos del varón y encerrada en casa, de la que apenas salía para ir a misa o acudir a algún evento de celebración colectiva o religiosa, esperaba el momento en el que, a través de la mediación de sus padres o algún pariente cercano, le fuera presentado algún pretendiente que le diera palabra de casamiento. La hija tenía que aceptar estas normas morales porque era un camino hacia el matrimonio, momento en el que dejaría la tutela paterna y pasaría a la de su marido, es decir, pasaba de una tutela a otra. Era, por tanto, una estrategia que posibilitaba la supervivencia de la mujer. La exigencia de estar dotada disminuía mucho el número de mujeres que pudieran casarse, y así, en esta misma época, en otros territorios castellanos, como por ejemplo la región valenciana, se documentan muchísimas cofradías en las que se trataba de hacer un fondo con el que dotar a las jóvenes menos favorecidas. Claro que las cosas se complicaban aún más en tierra conejera, en la que la sucesión de malas cosechas y nefastos años climatológicos provocaba una doble contrariedad. Por un lado, la imposibilidad de dotar holgadamente a la hija, y por otra, la emigración del componente masculino, es decir, no había dinero para hacer una buena dote, pero es que tampoco había hombres. El panorama, ciertamente, debía ser desolador, pendiente para las jóvenes casaderas de la coyuntura económica y social y en espera de que llegasen tiempos mejores. Tan importante era casarse que en la dote contribuía toda la parentela, tal y como aquella frase de Rousseau con la que empezábamos la comunicación, tal y como refleja el siguiente cuadro. Ambos padres eran los que dotaban mayoritariamente a la hija, pero en un ámbito en el que las crisis de subsistencia eran tan reiteradas, no era de extrañar que con frecuencia ambos ya hubiesen fallecido en el momento de dotar, y era entonces cuando ocupaban su lugar los restantes hijos varones que se hacían cargo de las hermanas que aún tenían con vida, que hacen esfuerzos extremos para que su hermana reúna unos cientos de reales y salga de la casa familiar y forme otra célula económica autónoma. Circunstancia esta última que no siempre se lograba cumplir por las cortedades a las que aludíamos anteriormente. Viajeros que pasaron por la isla aún años más tarde narran el desespero de estas jóvenes por casar, entre comillas, un marido, empleando para ello malas artes, como alegar falsas promesas de matrimonio, situaciones en las que la Iglesia siempre terciaba al lado de la demandante, se ponía del lado de la mujer, a pesar de que las sinodales de Cámara y Murga en 1631 ya habían advertido al respecto del exagerado cariz que iban tomando los acontecimientos. Otras recurrirán incluso a lo mágico y sobrenatural con ayuda de hechiceras que existían en la isla en un número relativamente alto si lo comparamos con el total de la población, la mayoría de origen berberisco, tal y como recoge Paco Fajardo. El afán por conseguir al hombre elegido motivó en varias ocasiones que la causa acabase investigada, pues nada menos que por el Santo Oficio, aunque por falta de espacio, bueno, no vamos a tocar este tema aquí y ahora. Un reflejo de todo esto que deducimos se observa en el lugar de procedencia de los novios, entre los que sorprende el porcentaje que ocupan los avecindados en Tenerife, que encontraremos básicamente en los años en los que la cosecha ha sido buena y en los que, por tanto, los contactos entre Lanzarote y Tenerife se incrementan a través del envío de trigo y cebada hacia aquella isla para paliar su déficit. Como saben, Tenerife era deficitaria en grano. Un tanto igual ocurría entre los avecindados en La Palma. Suponía un soplo de aire fresco para el reducido entorno de la mujer conejera y un alivio a la endogamia que tenían que practicar pueblos con bastante más frecuencia de la que querían, es decir, al introducirse en la isla jóvenes en edad de casar, hombres en edad de casar provenientes de otras islas, se aligeraba un poco esa tendencia endogámica que en algunos momentos sí que se constata en la isla de Lanzarote. Precisamente esa circunstancia era el contrapunto en años estériles, en los que, además de bajar el número de dotes en general, los casamientos se hacían entre jóvenes del mismo pueblo y en ocasiones indicando que previo dispensamiento papal, es decir, se casaban primos con primos, primos segundos con primos segundos. Son estos los años en los que creemos debió de haber mucho matrimonio llevado a cabo sin dejar constancia notarial del mismo, bastando la palabra en tiempos duros y en los que en la mayoría de las veces se debía incurrir en la endogamia, como nos indican los apellidos, pero que por lo costoso y lo dilatado en el tiempo que suponía la dispensa, se llevaban a cabo igualmente, un tanto al margen de lo establecido y de lo políticamente correcto en estos momentos. Ya conocemos las circunstancias que rodeaban el casamiento en la isla conejera, pero ¿cómo se componía la carta dotal? Haciendo una primera gran división, estructuraremos su contenido en 6 grandes grupos: ropa, sementera y animales, mobiliario y menaje, bienes suntuarios, esclavos y, por último, un grupo en el que englobamos tierras, casas y aprovechamiento de aguas. A su vez, estos grupos se subdividen, lo que nos proporciona, tal y como decía antes, una riqueza de datos extraordinaria. Pero antes de desglosar este contenido, no queremos dejar atrás un último dato revelador de cuán relacionado estaba el contraer nupcias con los ritmos de una sociedad eminentemente agrícola. En el siguiente cuadro, en este cuadro se observa cómo hay un pico de escrituras dotales en los meses comprendidos entre agosto y noviembre. Puede que se escriture en esos meses en los que se ha cosechado y se tiene más o menos unas perspectivas con respecto a la previsión de la cantidad de cereal que se va a recoger. Es decir, creemos que la boda, la ceremonia en sí, no se efectuaba, siempre hablando en términos generales, en esos meses otoñales e invernales, sino que se esperaba la llegada del verano una vez recogida la cosecha para llevarse a cabo. Además, la hacían coincidir con festividades que se celebran en esos momentos, como son San Juan o el Corpus. Esto generaba en la isla fastos y la congregación de mucha gente, lo que favorecía los preceptos trentinos que hablaban del estricto cumplimiento de las amonestaciones previas y la velación, o lo que es lo mismo, el darle propaganda al enlace para evitar posibles incurrencias en la bigamia. Bueno, a pesar del agua se entiende, ¿no? Esta hipótesis no va tan desencaminada si consultamos fenómenos paranormales. Bueno, esta hipótesis no va tan desencaminada si consultamos a otros autores de latitudes cercanas, En Tenerife, por ejemplo, precisamente esos meses de octubre y noviembre serán en los que se contraigan nupcias, una vez ha terminado la vendimia, con lo cual la escritura se realiza en los meses precedentes, justo al contrario que en el caso conejero, excedentario en años buenos en el grano, del que precisamente es deficitaria Tenerife, es decir, se da la situación contraria. Es curioso cómo en las familias campesinas menos favorecidas, esto es, en las dotes de inferior cuantía, el contenido aparece inflado y descrito minuciosamente, en un afán, pensamos, por hacerla más atractiva, como si se buscara, si se me permite el símil, un mayor engobe para captar a la víctima marido, entre comillas, ¿no? Predominan en estas los útiles de cocina, muebles y ropas usadas, transmitidas de generación en generación. Y eso sí, en lo que se emplea más dinero es en proporcionar unos animales y una pequeña sementera para labrarse un futuro autónomo, nunca mejor dicho. La solidaridad familiar se palpa en estos documentos en los que los hermanos varones donan hasta un treceavo o una novena parte de un aljibe a una casa a la joven casadera con tal de hacer más atractivo el resultado final. A medida que subimos el monto final de la carta, lo hacemos también en la importancia social de los donantes. En este grupo encontramos la donación de bienes raíces que sufren muy poca o ninguna partición. El aumento de objetos suntuarios como joyas o plata en el menaje casero, hay una mayor variedad en los muebles y la vestimenta y una mayor riqueza en los materiales de los cuales están construidos. Además, en alguno de ellos también aparece algún que otro esclavo. Todo ello contribuye a establecer un estatus y, por tanto, a ser un factor más de eminente diferenciación social dentro de la sociedad conejera. Al contrario que otros autores que lo documentan para otras islas, no constatamos la entrega de oficios públicos en ningún caso y la entrega de dinero en efectivo se produce en contadas ocasiones y siempre asociadas a las dotes de mayor cuantía. Tampoco hacen acto de presencia, por desgracia, libros o también obras de arte, armas o carruajes, tal y como se documentan en otras latitudes, por ejemplo, en la zona andaluza. Sería imposible extendernos todo lo que quisiéramos, porque aún son muchos los datos que este rico documento notarial nos puede suministrar. Pero baste a modo de conclusión quedarnos con algunas premisas de interés. Una de ellas, la principal, es percatarnos que, a pesar de que el matrimonio era un sacramento según las leyes de Dios, en la tierra su cumplimiento en una zona periférica, insular y golpeada con dureza por los designios del destino se convertía más bien en cosas del demonio. La mujer era un mero sujeto pasivo de un trato eminentemente comercial que se efectuaba con su persona y que conllevaba la unión de dos patrimonios y la inauguración de un nuevo núcleo familiar. De ahí que la soltería, en una vida femenina encaminada hacia la procreación, se percibiese como un mal al que había que ponerle inmediato remedio al precio que fuere, momento en el que entraba en juego la solidaridad familiar. Mientras tanto, su vida transcurría de casa al confesionario, limitándose a verla, como diría Carmen Martín Gaite, desde la ventana. Gracias.